Recopilación curso Facebook, una lección 037, vamos a continuar con la lectura 11.45, la cual trata la pasión de Jesús, y teniendo dicho tema en mente, intentemos hacer un recorrido completo en ella, así que en marcha, qué terrible ignorancia, la nuestra, Dios mismo, se ha inmolado por nosotros, y lo único que conocemos de esto, es lo que sucedió en el último día de su existencia, las últimas 20 horas, muy cruentas y trágicas, ¿cierto? Pero será todo lo que Jesús pasó y sufrió por nosotros. Aún tomando solo esto último, ¿no fue demasiado? ¿Se necesitaba tanto sufrimiento para otorgarnos el perdón? Cuando que Dios con el simple deseo de usar su atributo de la bondad, o misericordia unido a su amor, hubiera sido suficiente. O quizás se hubiera necesitado solamente una lágrima, una sola gota de sangre de Jesús para conquistar la redención para toda la familia humana. Pensar de esta manera, es desconocer lo que Dios es. Iniciemos poniendo atención, a lo siguiente, Jesús vivió sobre la tierra 34 años, 9 meses de gestación aunados a sus 33 años. Esto no habría tenido nada de extraño, si fuera únicamente hombre, pero debemos recordar que es la doceava persona de la Trinidad que se encuentra unida hipostáticamente, a su humanidad, por lo que debemos pensar lo siguiente, su humanidad, se desarrollaba como cualquier otro, crecía en intimidad con su divinidad, pero su divinidad, ¿qué hacía en esta tierra? Seguir los actos del hombre. Tratemos de investigar un poco acerca del tema en cuestión. Lo primero que debemos entender es el porqué de la redención. Veamos. 13.36.5. Única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. No fue que el hombre hiciera cosas grandes. Más bien, estas las veo como una nada y con desprecio, si no son frutos de mi voluntad, y por eso muchas obras en su mejor momento se deshacen, porque la vida de mi voluntad no estaba dentro. Entonces el hombre, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para la que lo había creado. Él se arruinó completamente, y me negó todos los derechos que me debía dar como a su creador. Pero mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podían dejar la obra de la creación sin sus efectos y los derechos que me correspondían. He aquí el porqué de la redención. Muy simple la causa de la redención, ¿no les parece? Permitir que todo lo que la divinidad determinó recibir por su obra creadora, tuviera su realización. Fuimos creados, como ya sabemos, para hacer compañía a Dios, para entablar una relación de amor al tú por tú con Él, para que pudiera desahogar plenamente su amor en su criatura, y en segundo lugar, recibir de esta la correspondencia, pero una correspondencia digna de Él. Y para ello se requería que la criatura tuviera el mismo amor, la misma potencia, la misma adoración, los mismos atributos de él, etc. Todo lo cual se pierde en el momento terrible de la desobediencia de Adán, y nosotros, sus descendientes, quedamos privados de estos atributos que volvían una realidad la imagen y semejanza con la que fue dotada la familia humana. Por tanto se requería no solo el perdón, sino la restitución completa de todo lo que nuestro primer padre perdió allá, en el paraíso terrenal. Recurramos a los escritos de Luisa para que Jesús nos dé luz en esto. 16.14.2. La redención, podría decir que me costó poco, habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer, o como me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado, ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer, era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación, para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad, y con esto su estado de origen. 23, 43, 4. Hija mía, toda mi vida oculta, y que fue tan prolongada, no fue otra cosa que el llamamiento del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos. Así que primero pensé en el reino de mi voluntad divina, porque la voluntad humana había sido la primera en ofender a la mía con sustraerse de ella. Todas las otras ofensas vinieron en segundo grado, como consecuencia del primer acto. La voluntad humana es la vida o la muerte de las criaturas, su felicidad o su tiranía y desventura en la cual se precipita su ángel bueno que la conduce al cielo, o transformándose en demonio la precipita al infierno. Todo el mal está en la voluntad, como también todo el bien, porque ella es como fuente de vida puesta en la criatura, que puede hacer brotar alegrías, felicidad, santidad, paz, virtud, o bien arroja de sí fuentes de penas, de miserias, de pecados, de guerras que destruyen todos los bienes. Por eso en esta vida oculta de 30 años, primero pensé en el reino de mi voluntad, y después con la pequeña vida pública de apenas 3 años pensé en la redención. Mira entonces cómo el reino de mi querer divino, por necesidad, por razón y por consecuencia, era formado con mi venida sobre la tierra en primer orden. No habría podido formar la redención si no hubiese satisfecho a mi Padre Celestial del primer acto ofensivo que le había hecho la criatura. Se aclara la cuestión del por qué tanto tiempo, es que tuvo que reordenar todo el interior del hombre y dar al Padre todo lo que la familia humana no quiso o no le pudo dar. Falta el que nos hable de sus penas. Jesús nos dice que para salvar a todos los hombres, hubiera bastado una gota de su sangre, una lágrima, un suspiro. 33, 15, 4. Escúchame, hija mía, para sanar al hombre se requerían mis penas, para darle la vida se requería mi muerte, sin embargo habría bastado una lágrima mía, un suspiro mío, una sola gota de mi sangre para salvar a todos, porque todo lo que yo hacía estaba animado por mi voluntad suprema. Visto lo anterior, podemos decir junto con Jesús que la redención, su fruto completo, no es solamente la salvación, sino la restitución de su reino sobre la tierra. Por lo que la redención es solamente salvación, pero la divina voluntad es santidad con el sello de la santidad divina, lo que hará posible que el ser humano cumpla el deseo de Jesús. Sean santos, como mi Padre es santo, o sea, con santidad divina. 13, 38, 4, 5. Ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en los bienes de la redención, y para esto escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Por eso, en una ocasión, te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención. Porque salvarse, con hacer una vida mediana, ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil, y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo, y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacer lo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. 5. Ahora, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían primero venir las santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensajeras, como preparativos de esta santidad toda divina. Explicado tenemos ya la duración de los 34 años de permanencia de Jesús, Dios de la persona de la Trinidad, en la tierra. Demos ahora un recorrido por la verdadera pasión de nuestro Redentor. 11, 45, 2, 7. Hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor, por lo tanto, faltando el amor se precipita en la culpa. Por eso, el amor para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos, casi me trituró más que bajo una prensa, me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. El segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios, y el Padre para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas me hizo sufrir la pasión del pecado, esto es, que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo, y así se rehizo la gloria del Padre. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. Así que con la pasión del amor, se rehizo, y se puso en justo nivel, el amor, con la pasión del pecado, se rehizo, y se puso a nivel, la gloria del Padre, con la pasión de los judíos se puso a nivel, y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto, fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad, si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera. Después continué meditando cuando mi amable Jesús fue arrojado por los enemigos al torrente Cedrón. El bendito Jesús se hacía ver en un aspecto que movía piedad, todo bañado con aquellas aguas puercas, y me ha dicho, hija mía, al crear el alma la vestí de un manto de luz y de belleza, el pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante, y yo para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas putridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. ¡Ah, cuánto me costó el amor de las criaturas, hasta volverme nauseabundo a mí mismo! 12, 106, 1, 2, estaba pensando en la pasión de mi siempre amable Jesús, especialmente cuando se encontró bajo la tempestad de los flagelos, y pensaba entre mí, cuando Jesús pudo sufrir más, en las penas que la divinidad le había hecho sufrir en todo el curso de su vida, o bien en el último día en las que le dieron los judíos. Y mi dulce Jesús, con una luz que mandaba mi inteligencia, me ha dicho, hija mía, las penas que me dio la divinidad, superan por mucho las penas que me dieron las criaturas, tanto en la potencia como en la intensidad y multiplicidad y en la duración, pero no hubo ni injusticia, ni odio, sino sumo amor, acuerdo de las tres divinas personas, empeño que yo había tomado sobre de mí de salvar a las almas a costa de sufrir tantas muertes por cuantas criaturas salían a la luz de la creación, y que el Padre con sumo amor me había otorgado. En la divinidad no existe, ni puede existir, ni la injusticia, ni el odio. Por tanto era incapaz de hacerme sufrir estas penas, pero el hombre con el pecado había cometido suma injusticia, odio, etc., y yo para glorificar al Padre completamente debía sufrir la injusticia, el odio, las burlas, etc. He aquí porque el último de mis días mortales sufrí la pasión por parte de las criaturas, donde fueron tantas las injusticias, los odios, las burlas, las venganzas, las humillaciones que me hicieron, que a mi pobre humanidad la convirtieron en el oprobio de todos, hasta tal punto que no parecía que fuera hombre, me desfiguraron tanto que ellos mismos tenían horror de mirarme, era la abyección y el desecho de todos, así que podría llamarlas dos pasiones distintas. Las criaturas no me podían dar tantas muertes, ni tantas penas por cuantas criaturas y pecados habrían ellas de cometer, eran incapaces, y por eso la divinidad tomó el empeño, pero con sumo amor y de acuerdo entre nosotros. Por otro lado, la divinidad era incapaz de injusticia, etc., y ahí entraron las criaturas, y completé en todo la obra de la redención. ¿Cuánto me cuestan las almas, y es por esto que las amo tanto? Por último, vayamos a conocer las heridas más dolorosas para Jesús. 12, 79, 2, 3, 4, hija mía, entre tantas heridas que contiene mi corazón, hay tres heridas que me dan penas mortales y tal acerbidad de dolor, que sobrepasan a todas las demás heridas juntas, y estas son las penas de mis almas amantes. Cuando veo a un alma toda mía sufrir por causa mía, torturada, humillada, dispuesta a sufrir aún la muerte más dolorosa por mí, yo siento sus penas como si fueran mías, y tal vez más. A el amor sabe abrir heridas más profundas, de no dejar sentir las otras penas. En esta primera herida entra en primer lugar mi querida mamá, o como su corazón traspasado por causa de mis penas se vertía en el mío, y yo sentía a lo vivo todas sus heridas, y al verla agonizante, y no morir por causa de mi muerte, yo sentía en mi corazón el desgarro, la crudeza de su martirio, y sentía las penas de mi muerte que sentía el corazón de mi amada mamá, y por ello mi corazón moría junto, así que todas mis penas unidas con las penas de mi mamá, sobrepasaban todo, por eso era justo que mi celestial mamá tuviera el primer puesto en mi corazón, tanto en el dolor como en el amor, porque cada pena sufrida por amor mío, abría mares de gracias y de amor que se volcaban en su corazón traspasado. En esta herida entran todas las almas que sufren por causa mía y solo por amor, en esta entras tú. Y aunque todos me ofendieran y no me amaran, yo encuentro en ti el amor que puede suplirme por todos, y por eso, cuando las criaturas me arrojan, me obligan a huir de ellas, yo rápido vengo a refugiarme en ti como a mi escondite, y encontrando mi amor, no el de ellas, y penante solo por mí, digo, No me arrepiento de haber creado cielo y tierra y de haber sufrido tanto. Un alma que me ama y que sufre por mí es todo mi contento, mi felicidad, mi compensación de todo lo que he hecho, y haciendo a un lado todo lo demás, me deleito, y me entretengo con ella. Sin embargo, esta herida de amor en mi corazón, mientras es la más dolorosa, y sobrepasa todo, contiene dos efectos al mismo tiempo, me da intenso dolor y suma alegría, amargura indecible y dulzura indescriptible, muerte dolorosa y vida gloriosa. Son los excesos de mi amor, inconcebiblemente creada, y en efecto, cuántos contentos no encontraba mi corazón en los dolores de mi traspasada mamá. La segunda herida mortal de mi corazón es la ingratitud. La criatura con la ingratitud cierra mi corazón, más bien, ella misma da dos vueltas a la llave, y mi corazón se hincha porque quiere derramar gracias, amor, y no puede, porque la criatura me los ha encerrado y ha puesto el sello con la ingratitud. Y yo doy en delirio, desvarío, sin esperanza de que esta herida me sea curada, porque la ingratitud me la va haciendo siempre más profunda, dándome pena mortal. La tercera es la obstinación. ¡Qué herida mortal a mi corazón! La obstinación es la destrucción de todos los bienes que he hecho para la criatura. Es la firma de la declaración que la criatura hace de no conocerme, de no pertenecerme más, es la llave del infierno, al cual la criatura va a precipitarse, y mi corazón siente por ello el desgarro, se me hace pedazos, y me siento llevar uno de esos pedazos. ¡Qué herida mortal es la obstinación!